El Guardián, edición 279. Amigas, amigos, seáis todas y todos bienvenidos a esta cita con la seguridad, a este programa de radio, a este podcast llamado El Guardián. Y una semana más, una edición más, ya la número 279, estamos por aquí preparados para ofrecerte, como siempre, una primera selección de contenidos de actualidad, de noticias seguras que nos irán acompañando relacionados con el mundo de la seguridad informática. Sin olvidarnos de esas secciones habituales como seguridad en software libre, seguridad práctica y las alertas de seguridad, que en la anterior edición iban en formato web y en esta esperemos presentárosla también en formato audio, en formato sonido. Podéis escuchar. Y cómo no, la presentación. Recibe el cariñoso saludo de quien te acompaña en estos momentos, Iñaki Lázaro, al frente de esta edición del Guardián, y al mismo tiempo recibe la invitación para poder participar si así lo deseas. Ya sabes las formas de contacto habituales, la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net, el buzón de voz el 94 483 2582, y también el complemento a todo ello a los contenidos que aquí te vamos a ofrecer en la dirección web elguardian.euskadigital.net.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
comenzamos como siempre el programa con la sección de actualidad, con las noticias seguras que llegan en compañía de noticias, en esta ocasión relacionadas con el ámbito de Microsoft. Vamos a comenzar, al igual que ya recordamos la semana anterior, ese segundo boletín publicado por Microsoft, o mejor dicho, el primero del año, con dos boletines incluidos. Concretamente fue el pasado martes 11 de enero cuando Microsoft publicaba esos dos boletines, el número 1 y el 2, correspondientes al año 2011, y que mantiene, como podéis ver, ese ciclo habitual de segundo martes de cada mes. Uno de los boletines tiene un nivel de gravedad crítico, mientras que otro tiene un nivel de gravedad importante. Entre los dos boletines, y como ya adelantábamos, anticipamos en la anterior edición del Guardián, fue la número 278, esos dos boletines resuelven tres vulnerabilidades. Nos centramos brevemente en el nivel crítico, el boletín MS-11-002, que presenta una actualización para corregir dos vulnerabilidades de ejecución remota de código en Microsoft Data Access Components. Afecta a sistemas operativos como Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 y Windows 7. Por contra, el boletín número 1 trata de una actualización importante, no de gravedad crítica, pero sí importante, para Windows Vista, que evita una vulnerabilidad en la ejecución remota de código en la administración de copias de seguridad del sistema operativo Windows. Y hemos arrancado el año 2011 con un claro protagonista, las redes sociales y su relación con las nuevas amenazas. Y es que según las estadísticas de Gu.gl, una de las direcciones cortas más utilizadas y que tiene referencia a la propia página del buscador Google, se está mostrando una estafa masiva a través de la red social Facebook con una promesa de mostrar a los usuarios el estado de una niña de Facebook que provocó su expulsión de la escuela. Esta URL corta generó ni más ni menos que casi 30.000 clics, el 24% de los cuales procedían de plataformas móviles. Los usuarios que hacían clic en ese enlace, ya fuera desde su PC o un dispositivo móvil, descargaban un gusano de Facebook y eran víctimas de una estafa para ganar dinero a través de AdWords basado en régimen de apropiación. Además, la noticia se volvía a publicar en su muro para que todos los usuarios la vieran y seguir propagando el mensaje a través de la red social. Un nuevo ejemplo de lo que puede ocurrir a través de Facebook o con distintos enlaces que en muchas ocasiones pues no comprobamos. Y en este caso, este tipo de enlaces con direcciones cortas como la de gu.gl o bit.ly y otra serie de direcciones o redireccionamiento web que pueden causar inconvenientes a usuarios que no tengan la debida precaución. Por tanto, la recomendación es que antes de que vayamos a hacer clic en un enlace, comprobemos que viene de una fuente fiable y que el destino es una página no fraudulenta, sino una página legítima. Y junto con el imparable ascenso de las redes sociales, otro entorno que cada día tiene más usuarios es Android, una plataforma basada en el sistema operativo de Google, enfocada a la telefonía móvil, y aunque es una de las plataformas abiertas que están siendo bien implementadas y que en sí mismo es una gran ventaja, sobre todo también por su precio, sí que podemos encontrar ya ejemplos de amenazas dirigidos a usuarios de Android. Así que si tenéis un teléfono o estáis a punto de utilizar un teléfono o un dispositivo móvil que tenga este sistema operativo Android, precaución, porque ya hay un troyano llamado Android Androidos Geinimi.a que infecta los teléfonos mediante la plataforma móvil de Google, es decir, el sistema operativo Android, y que se propaga vía aplicaciones para este tipo de entornos Android. Por explicar brevemente qué consiste Android 2 Gemini, el primer troyano de cierta efectividad para Android, hay que decir que instala programas que son ejecutados en la memoria, se apodera de información del suscriptor, también envía información del terminal como el email, la marca y el modelo, y la ubicación del teléfono, siempre y cuando ese teléfono tenga GPS. Y si te interesa el mundo de la seguridad, que me imagino que sí, pues escuchas El Guardián, tienes preocupación y ocupación por el mundo de la protección de la información, o si ya vas más allá y tienes un blog o tienes inquietud, en definitiva, sobre este tipo de cuestiones, si estás cerca de Madrid el próximo jueves 3 de febrero, no te puedes perder el próximo Panda Security Blogger Summit, un encuentro sobre seguridad en la cual participan personas que tienen blog y otros que mueven contenidos en la red, y en la que ese próximo jueves 3 de febrero se hablará como tema central del ciberactivismo y la ciberguerra, contando con invitados de excepción que discutirán durante 3 horas sobre la legalidad o no de ese tipo de actividades. También nos comentarán casos más recientes como la cooperación entre países y los límites de las actividades. Todavía hay ponentes por confirmar, pero sí que te podemos adelantar que estará Eleanor Mills, que es redactor senior de la revista CNET News, también Robert McMillan, periodista especializado en seguridad informática que está en San Francisco, Chema Losso, ingeniero informático. También estará Rubén Santamarta, investigador de seguridad, estará Sean Paul Carell, investigador de Panda Labs, y Josu Franco, también de Panda Security, como moderador de la mesa y conductor del evento. Si quieres apuntarte, simplemente tienes que ir a la página web Security Blogger Summit y directamente pues confirmar tu asistencia para ese próximo jueves, día 3 de febrero a las 6, concretamente a las 6 se abrirán las puertas y a las 6 y media es cuando comenzará el evento, esta conferencia que puede ser muy interesante si estás en definitiva unido al mundo de la seguridad. Y el spam, el correo no deseado, el correo también llamado basura, no cesa, y en este principio de 2011 también está atacando bastante fuerte con un ejemplar llamado Cebot, un fraude basado en el planteamiento ya clásico de decirnos a los usuarios que nos ha sido cargado un servicio que no hemos solicitado. Una petición, un mensaje de spam que invita a la víctima a visitar un enlace para ver dónde va a volar. Si el usuario quiere ver lo que ha ocurrido exactamente con los 493,67 $7 que supuestamente nos han quitado de nuestra tarjeta, tiene que hacer clic en el enlace. De esa manera lo que hace es redirigir a otra página especialmente diseñada para que, contando con iframes, tratar de cargar contenido extra fuera del dominio. En el otro extremo de la conexión se encuentra el kit de herramientas Neosploit, que tratará de adivinar el sistema operativo del usuario, el tipo de navegador y ejecutar un exploit PDF para afectar al usuario. Es decir, a partir de un spam, lo que puede ya originarse y derivar en un troyano que tiene una de sus múltiples caras en el troyano CBOT. Un ejemplar de malware que es conocido como una de las más insidiosas amenazas electrónicas disponibles hasta la fecha, ya que además del origen de spam es capaz de desplegar keyloggers, los identificadores de teclado, también es capaz de interceptar el tráfico, secuestrar las transacciones de banca electrónica y propagarse a través del correo electrónico o servicios de mensajería instantánea. Un ataque que puede ser fácilmente solucionado si tenemos una buena herramienta de seguridad y, como siempre, recomendamos que esté actualizada.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y las 24 horas del día también estamos a tu servicio en la página web, en elguardian.euskadigital.net. Ahí encontrarás otras noticias, otras informaciones complementarias a lo que aquí te estamos comentando en esta edición número 279 del Guardián, concretamente en la sección de actualidad, en las noticias seguras. Y nos vamos acercando poco a poco a la sección seguridad en software libre, no solamente en cuestión de tiempo, sino también en cuestión de contenidos, porque esta semana, concretamente fue el pasado viernes 14 de enero, se producía una actualización del kernel para Red Hat 6. Una actualización de las que nos acostumbran a informar las empresas, en este caso de la mano de Red Hat, que publicaba esa actualización, la versión 2.6 del kernel, que soluciona un total de 31 vulnerabilidades que podrían permitir a un atacante llegar a elevar privilegios, causar denegación de servicio u obtener información sensible. Más información en la propia página web de Red Hat. Ahí tenéis una lista completa de esas 31 vulnerabilidades y mucha más información ampliada. Insistimos, en la página web de Red Hat, también si sois usuarios de esta distribución a través de Yum o del agente de actualizaciones de Red Hat, podéis disfrutar automáticamente de este conjunto de actualizaciones que están presentes. Insistimos, para una de las distribuciones que más uso ha tenido a lo largo de la historia en el mundo GNU Linux, como es Red Hat. La última noticia seleccionada para esta semana, para esta edición número 279 del Guardián, aquí en la sección de actualidad y las noticias seguras, no tiene relación directa con la seguridad informática, aunque sí con la seguridad tecnológica, porque el pasado jueves 13 de enero eran detenidos dos camareros por clonar tarjetas de sus clientes. Es decir, no eran un robo de números o claves de tarjetas de crédito a través de Internet, sino que directamente había sido de forma física. Un perjuicio causado a más de 90 afectados que supera ni más ni menos que los 80.000 euros. Y ha sido la Policía Nacional quien ha detenido en Madrid a dos personas de 33 y 23 años como presuntas autoras de un delito continuado de falsificación y uso fraudulento de medios de pago. Los arrestados aprovechaban su empleo como camareros en dos restaurantes para obtener los datos de las tarjetas de crédito de los clientes. Posteriormente, pasaban esa información a otros miembros de la organización, residentes en Panamá y Estados Unidos, donde materializaban las clonaciones con las que realizaban las compras fraudulentas. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el perjuicio causado a más de 90 afectados supera los 80.000 euros. Acabamos de escuchar la canción Time to Run del grupo Singleton, que nos presenta su música a través del portal www.jamendo.com. Ya sabéis que es un portal en la que hay secciones como por ejemplo música Creative Commons, que es la que habitualmente empleamos en esta pausa musical entre la sección de actualidad, entre las noticias seguras, y la sección que a continuación vamos a poder escuchar, que es la de seguridad en software libre. Hemos escuchado, insisto, Time to Run del grupo Singleton. Seguimos aquí en El Guardián, en esta sección, después de la música que llegará de la mano de Miquel Carmona. En unos minutos le vamos a saludar ya por aquí, y en esta edición, la número 279, aquí en El Guardián.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Hola Miquel, ¿qué tal?
Hola Iñaki, ¿qué tal? Aquí estoy encantado de estar con tu programa, como siempre.
Y nosotros encantados de recibirte. Pensaba que te iba a pillar desprevenido, porque suelo empezar. Aquí estamos ya en seguridad en software libre. Pero bueno, ya lo habíamos dicho antes de comenzar la sección. ¿Qué te han parecido las dos últimas noticias que hemos seleccionado para la actualidad? A ver, te voy a recordar.
¿La de Red Hat era una de ellas?
¿O ha sido la anteúltima? La de
era una actualización del kernel, ¿no?
Eso es, que es de lo habitual, bueno, ¿no? Que se suele producir.
Eso es. Para mí no es noticia, porque vamos, es una cosa bastante típica.
Casi automática, y bueno, Red Hat quizás no es la gran distribución de uso cotidiano hoy en día, pero sí que es una de las históricas.
En
¿no?
profesionales, en Estados Unidos, es una de las más utilizadas. Sí, 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 a nivel empresarial.
Bien, y tenemos luego la otra noticia, ya no relacionada con el software libre, sino con los ladrones que son amigos de lo que no es libre, y son dos camareros que clonaban tarjetas de sus clientes.
No, pero eso tiene que ver con
no
el software
libre. Pero bueno, te iba a preguntar a ver si das la tarjeta de crédito con confianza o...
Esa noticia a mí me viene muy bien, la verdad, para la gente que dice, es que lo de dar el número a través de internet, bueno, pues estos no daban aquí sin dar el número a través de internet, sino yendo a comer y entregando la tarjeta para que la pasaran a la hora de pagar una comida, la tarjeta físicamente, pues mira, se aprovechaban de esa manera para clonar esa tarjeta, ¿no? Pues para los que digan, no, es que es muy seguro lo de internet, lo de dar la tarjeta por internet, pues mira, esto... Sin dar la tarjeta por internet, a esto se la han liado parda, vamos.
No es tan seguro como se veía venir. Bien, ahora sí que estamos en seguridad de software libre, hemos escuchado la sintonía, nos hemos saludado. ¿Y de qué vamos a hablar en el día de hoy?
Pues hoy en el día de hoy, pues hemos pasado ya las fechas navideñas, las tenemos un poquito alejadas ya tenemos bueno, comenzado el año, ya el año lo tenemos casi a la mitad del mes de enero, ya casi
pasadito prácticamente, casi, sí,
pasando
ya el ecuador del mes de enero, sí, todas las ganas de que en este año 2011 pues fomentemos el uso del software libre, pero de manera segura.
De manera segura, efectivamente, y para eso vamos a hablar de un tema que se ha hablado en bastantes ocasiones, en algunas ocasiones dentro del Guardián. Se trata del control parental o el control paterno, pero por supuesto desde un punto de vista también relacionado con algo relacionado con el mundo del software libre, por supuesto, no
puede ser genérico,
sino también una aplicación determinada que quería comentar, pues que se relaciona con esto del control paterno en el mundo del software libre. Pero antes, por supuesto, vamos a hablar un poquito de lo que es el control parental o el control paterno. Me gusta más control paterno que control parental. Además, en la Wikipedia hay una información muy interesante. Si buscas control parental en la Wikipedia, te redirige al artículo de control paterno, que suena bastante mejor, la verdad, control paterno.
Yo creo que sí.
Y dice la Wikipedia que el control paterno en los aparatos electrónicos, pues normalmente es en aquellos destinados a la reproducción o a recepción de imágenes e información, consiste en impedir o limitar el acceso al manejo de los mismos o a su contenido a menores de edad. Esto se realiza mediante una serie de sistemas de bloqueo, normalmente protegidos mediante claves, bien alfanuméricas, bien mediante una combinación de teclas que realizan los responsables legales del menor, normalmente sus padres, o los adultos responsables del uso de la correspondiente máquina. No tienen por qué ser los padres, pueden ser profesores o vamos, otro tipo de adultos que se encarguen de que el menor pueda utilizar ese aparato de forma adecuada a su edad.
Yo creo que de lo que has comentado al principio del control parental y control paterno, está claro que paterno viene de padre, sí, madre, y parental es de pariente, ¿no?
Pariente, sí, sí.
No es cuestión de verificar qué páginas visita el abuelo, sino más bien a dónde está el
sí, se trata
el
del
de
menor,
casa, ¿no?
Menor, sí,
sobre todo el menor de la casa.
Sí.
Vale, pues adelante con esta información, que básicamente la has encontrado en la Wikipedia, ¿no?
Sí, sí, en la Wikipedia. Está viendo un artículo muy completo en el que hablan también de que el acceso a la información procedente de Internet es una de las cuestiones de control paterno más discutidas y usadas, pues ya que muchos de los contenidos de la red no son adecuados para los menores de edad. Los programas de navegación suelen incorporar sistemas de y páginas de configuración para proceder a la realización de este control de este tipo de contenidos, ¿no? En cuanto a los sistemas de control paterno que se utiliza, pues los receptores de televisión, por ejemplo, suelen normalmente tener dos tipos diferentes de control. Uno limita o impide el funcionamiento de los mandos, mientras que el otro imposibilita acceder a ciertas memorias donde están grabados, sintonizados los canales considerados inadecuados, ¿no? Estos controles suelen estar protegidos por una combinación de teclas, pero claro, si no es así, pues podría entrar en el menú el propio menor, editarlo y modificarlo y poder acceder a ellos sin ningún problema, ¿no?
De acuerdo.
Las nuevas tecnologías de emisión de televisión, como por ejemplo la televisión digital terrestre, la TDT, permite que las emisoras faciliten señales de control dependiendo del tipo de programa que se esté emitiendo en ese momento. Señales que mediante el ajuste un ajuste en el receptor, pues pueden bloquear el acceso a la información. Una práctica habitual en muchos sitios regulada por ley es la introducción de un aviso en forma de texto o como un logo, un dibujito, en el que vamos indicando a la edad a la que está recomendada el contenido del programa que se va a emitir en ese momento, ¿no? Uh-huh. Eso mismo pues puede suceder también en proyecciones cinematográficas también en las áreas comerciales, ¿no? Dicen no recomendado para tal edad, ¿no? Recomendado pues para esta edad. Los menores de esa edad se supone que no deberían de verlo, ¿no?
No debería. Aunque yo creo que eso no está muy controlado, ¿no?
Sí, es que es una recomendación. Al principio era una prohibición prohibición hace unos años, pero lo de prohibir pues parece que era, parecía muy muy fuerte, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una recomendación, es decir, no recomendada ya, y ahí queda dentro de la decisión de los padres pues que permitir o no que, que tengan acceso a ese contenido, ¿no?
Yo no sé si ahora que lo estás comentando, y aunque no tenga que ver con puramente el ámbito tecnológico, el software libre, los romos aquellos que tenían, yo creo que ya están en desuso, ¿no?
Sí, sí, me acuerdo yo de los, de los, un rombo era para mayores de 14 años, ¿no? O sea, sí, sí,
no sé,
sí.
Yo creo que las películas más interesantes eran las de Tres Rombos, ¿no?
Yo Tres Rombos, ¿había Tres Rombos?
Yo creo que sí.
No, no, no recuerdo yo los Tres Rombos, pero vamos, dio un rombo mayores de 14 años, dos rombos mayores de 18 años, mayores de edad se supone, bueno, aunque la mayoría de edad en aquella época estaba por los 21, creo. Uh-huh. Bueno, creo que era mayores para 18 años los dos rombos. ¿Y los Tres Rombos? ¿Los Tres Rombos qué significaba? Porque eso sí que se me escapa, ¿no? No sé si eran subidas de tono, porque en aquella época no se podía, vamos, no, subidas de tono.
Ni con rombos, ni...
Ni sin rombos, ni con rombos, ni con nada.
Pues igual eran dos rombos, igual estoy yo contándolo mal, claro. Igual en aquella época no sabía contar, pero bueno.
No, uy, 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 si tú en aquella época no sabías contar, veías muchos rombos y te dejaban ver los rombos, uy, uy, uy.
Es lo único que veía.
Ay, ay, ay.
Cuando salían los rombos a...
A la fuera, no te daba tiempo ni a contarlos.
Ni a contarlos.
Entonces por eso no sabes cuántos eran.
Era
claro.
Inmediato.
Bueno. No te dejaban ver los... todavía los rombos, ah, tú, el niño fuera. Entonces, claro, no, no te da tiempo a contar, no sabes cuántos eran. Claro, si es que no te,
bueno,
da ni tiempo.
Lo que estamos viendo es que los sistemas han cambiado y estas herramientas de seguridad basadas en software libre, que lo que hacen es revisar el control paterno, pues realmente habrán evolucionado, lógicamente. ¿Qué más nos puedes comentar así brevemente? Porque ya estamos a punto de terminar esta sección, el tiempo se nos está encima.
Sí, bueno, simplemente quería comentar la aplicación de la que voy a hablar en el próximo programa, más en profundidad. Se trata de... es un programa que entra dentro del proyecto Genomi, denominado NANY, N-A-N-N-Y. Y esta aplicación es la que nos va a permitir establecer un control parental en el uso del ordenador por parte del para que el menor pues no tenga acceso a ciertos contenidos, o a limitar el uso del equipo en general también, no solamente a ciertos contenidos, sino digamos, bueno, pues queremos que lo use en tanto tiempo tal, pues todo eso lo podemos configurar mediante esta aplicación llamada NANY dentro del proyecto Genome. Y bien, yo creo que con eso lo podemos dejar por esta semana.
Y empezamos a la próxima, seguir hablando
un poquito más en detalle de esto, que me parece muy interesante, esto del control parental, con sus defensores y detractores. Yo creo que podemos tener aquí un interesante debate respecto a este tema. Uh-huh. Y bueno, y nos dará por unos cuantos programas, y esperemos que les interese a nuestros oyentes. Y por supuesto, yo espero también que si pues al recibir opiniones de gente pues que esté a favor, en contra, pues que esta aplicación pues no le guste y diga, pues mira, yo esta otra aplicación me gusta muchísimo más, y oportunamente lo comentaremos aquí.
De acuerdo, pues para esas opiniones, esas críticas, esos comentarios, tenemos la página web del Guardián, cuya dirección es
elguardian.euskadigital.net, y ahí se encuentran las direcciones de
las formas
de contacto, efectivamente, es el correo electrónico y el buzón de voz que figuran en esta página, elguardian.euskadigital.net.
efectivamente, no es que en la página web en sí mismo vayamos a establecer un debate, sino que lo alargamos, lo prolongamos al buzón de correo electrónico y al buzón de voz, o si hiciera falta también podemos publicar una encuesta. Uh-huh. como hace Rafa con Enredando, y estamos,
si hay interés, efectivamente,
si interesa, cambiamos la uh-huh. encuesta, que por cierto, ya que hacemos referencia a la página web del Guardián, tiene ahí un pulso bastante interesante en cuanto a las secciones. La encuesta es la opinión que estamos preguntando desde el año anterior, desde el 2010 que cambiamos la página web, es qué sección gusta más en el Guardián: noticias seguras, seguridad práctica, seguridad en software libre, que es donde estamos ahora, y alertas de seguridad, que suelen ser el núcleo central de creación del Guardián. Entonces, cualquier oyente que quiera, pues ya sabe que puede participar en esa web. En
Guardián, y dar su opinión, efectivamente.
En guardián.euskadigital.net. Y para opinión sobre herramientas de control paterno, pues en las formas de contacto también hay descritas. Y otra página web que nos gusta recordar es la del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.glv.b y latina z,
club.biz, el grupo de Linusuarios de Vizcaya, como así se llama la página web.
GNU Linusuarios.
GNU Linusuarios, pero en la página web yo veo grupo de Linusuarios de Vizcaya.
Bueno, esa está poco actualizada, hay que arreglar esa página.
Hay que cambiar el gráfico, ¿no? Bueno.
Hay que cambiar la página.
A ver si alguno de los que nos oye también se anima a participar y se apunta a la modificación. Muy bien, pues con estas direcciones, estas formas de contacto, damos por finalizada esta sección, con la promesa de que la próxima edición de Guardián pues volvamos a volvernos a escuchar y a seguir hablando del control paterno, iba a decir parental.
Sí,
se me escapa la costumbre.
Se pueden amenar de las dos maneras, pero me gusta a mí más que queda, suena mejor control paterno.
Pues lo dicho, gracias Miquel, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Digital, el sonido de la tecnología.
Euska Digital, el sonido de la tecnología, que no le damos tiempo a terminar de anunciarse, y de la seguridad en el ámbito del software libre, vamos a pasar a otro tipo de seguridad, también interesante y que ponemos en práctica precisamente en esta próxima sección. El lado práctico del Guardián en esta edición, en la cual también nos acompaña Íñigo una vez más. Caixo, Íñigo, muy buenas.
Caixo, felices Reyes.
Felices Reyes, feliz Año Nuevo.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Bueno, Navidad ya se nos va quedando en el pasado y bueno, un pasado en el cual en la edición anterior comentábamos algunos peligros que tiene la red en cuanto a estafas, no solamente el peligro de los santos inocentes, sino pues durante todo el año esos falsos antivirus. Ahí, Íñigo, que recuerdas que comentamos que hasta más de 1000 antivirus falsos.
Una pasada.
Encontramos identificados. Nos diste recomendaciones de la propia policía respecto a cómo actuar en la red. Y en el día de hoy, ¿de qué nos vas a hablar?
En el día de hoy vamos a hablar de una herramienta de seguridad, que no es en sí una herramienta de seguridad, pero es muy usada en las redes sociales, aunque cada vez menos. Y realmente no sé por qué. Es la imagen esta que seguramente todos hemos visto más de una vez, de unas letras como distorsionadas. La imagen en cuestión se llama CAPTCHA y es lo que decimos, una secuencia de letras normalmente en una imagen y distorsionada.
Bien, pues eso es la definición de un CAPTCHA. Creo que el invento de los captchas es de Yahoo, si no me falla la memoria.
No,
pues mira, no, me falla entonces la memoria.
No, ahora vamos a explicarlo todo.
Coméntalo.
Porque primero hay que decir que captcha, y así haciendo un alarde un poco de la pronunciación inglesa, es Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Esto en castellano sería prueba de Turing pública y automática para diferenciar máquinas y humanos.
Bueno, más o menos. Lo de Turing no es muy castellano, pero bueno, lo vamos a dar por válido.
Bueno. Y es un sistema que se empezó a utilizar en el año 2000 por Luis von Hahn y su equipo de la Universidad Carnegie Mellon y John Langford de IBM.
Vale, pues le vamos a tirar de las orejas porque en el 2011 ha cumplido 11 añitos.
11 añitos.
Sí, es joven, ¿eh? El sistema CAPTCHA, sí, ensayo que lleva más tiempo entre nosotros.
Realmente sí. Consiste, como ya hemos dicho, en un conjunto de caracteres en una imagen distorsionada y se basa en que una máquina, un ordenador, no es capaz de identificar esos caracteres. También se puede llamar al sistema en cuestión prueba de Turing inversa. Los CAPTCHAs se utilizan mucho para evitar robots que entren en servicios, por ejemplo, email, redes sociales, mismamente tiendas online y otras muchas páginas web, aunque, como ya he dicho antes, cada vez se utilizan menos, sobre todo en las redes sociales, y es algo llamativo porque se supone que el riesgo sigue estando ahí. Uh-huh. Aunque, claro, se puede sustituir por otros sistemas, pero no tienen una fiabilidad tan alta como un CAPTCHA. Uh-huh. Los CAPTCHAs, hay que decir que son los sistemas que se usan, son totalmente automáticos. Es decir, un CAPTCHA no puede ser una imagen incrustada a mano en una web, porque primero tiene que cambiar para que cada usuario meta su propio CAPTCHA y no se descifre la primera, y también normalmente, si cualquiera de nosotros creamos una imagen, de nombre le pondremos lo que sale en la imagen. Si la imagen que creamos con un CAPTCHA es lo que pone en el CAPTCHA, nos han pillado. Y un algoritmo, el algoritmo que se usa es de dominio público, lo cual también le va a poner contento a Miquel, porque es totalmente público y cualquiera puede mejorar el CAPTCHA, como de hecho ya se ha hecho.
Sí, además que solemos ver distintas versiones, variantes. A veces vemos que integran letras con números, mayúsculas, otras veces lo hacen menos complejo. Perdón, pero en cualquier caso, el CAPTCHA habitual que estamos acostumbrados a ver lo suele implantar Google en sus cuentas de Gmail.
Sí.
Cuando creas una es bastante frecuente, ¿no? A pesar de que, como bien comentas, en las redes sociales hay una tendencia a no venir utilizando. Yo sé que he visto, vamos, una evolución histórica del CAPTCHA en distintos proyectos, en distintas páginas web. De ahí su utilidad, pues para evitar sobre todo robots, ¿no? Me imagino que es uno de los objetivos, de que haya robots que registren cuentas de correo electrónico, etcétera, etcétera. Bien, ¿algún otro apunte sobre el CAPTCHA?
Pues tenemos bastante que comentar con el CAPTCHA, así que a este sistema tan popular y tan útil le vamos a dedicar por lo menos un programita más.
Bueno, pues merecido programa que le dedicaremos en próximas ediciones. Eso sí, antes de terminar esta edición, vamos a recordar los datos de contacto del Guardián, que están en la página web.
elguardian.euskadigital.net.
Y de la página web de la que procedes, Íñigo, Sareal Sear, la página web y programa de esta casa, versión en euskera, cuya dirección es
sareansear.euskadigital.net.
Ahí tenemos esa referencia, te podemos escuchar efectivamente en Sarean Sear, en Enredando, en El Guardián, bueno, aquí en Euskadi Digital en general.
Sí.
Es que ricasco, Íñigo, y hasta la próxima semana.
Es que ricasco.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Seguimos en esta edición, la número 279, aquí en El Guardián, y le acabamos de escuchar a Íñigo, como bien hemos podido comprobar, después también de haber estado en la compañía de Miquel hablando de la seguridad en software libre, y después de todo ese conjunto de actualidad que hemos resumido, alguna de las noticias también tenía relación con el mundo de las alertas de seguridad, pero ya sabéis que tenemos una sección específica y dedicada a hablar de virus, gusanos, troyanos y todo ese conjunto de amenazas que aparecen semana a semana, y aquí te lo resumimos en El Guardián. Damos la bienvenida a las alertas de seguridad.
Thank you.
como ya habíamos anticipado en la sección de actualidad en las noticias seguras, esta semana estaba dando mucho que hablar Genymi. Genymi es un troyano para Android que tiene capacidad para recibir órdenes. Ya sabéis que Android es un sistema operativo utilizado en dispositivos especialmente móviles basados en el sistema Android y que cada vez tiene más usuarios, y en este caso pues los creadores de malware se fijan en ello y han creado este troyano que envía una serie de datos capturados de los que tienen un dispositivo móvil basado en Android, y el peligro está ahí. Por tanto, también precaución, no solamente si somos usuarios de PC, Mac o GNU Linux, independientemente del sistema, sino también hay que añadir si somos usuarios de, en este caso, pues un dispositivo móvil basado en Android, que cada vez, por cierto, pues parece que hay más. También hemos hablado de una nueva oleada de spam de la mano del CBOT, un tipo de spam que también tiene características de troyano y que, por tanto, pues es doblemente peligroso. Primero, porque si lo recibimos nos satura el correo electrónico, eso no es tan peligroso, pero sí, si llegamos a hacer clic en uno de los enlaces fraudulentos en la cual nos avisan de que nos han cargado $493 en nuestra cuenta corriente, pues no descubriremos si nos lo han cargado o no, sino que directamente nos robarán información sensible dentro de lo que tengamos alojado en el sistema. Y de esta información vamos a otro tipo de información que nos presenta el Inteco. Ya sabéis, el Inteco tiene un centro de respuesta a incidentes de seguridad, el Instituto de Tecnologías de la Comunicación, el Inteco, y que nos presenta algunas novedades y tendencias de seguridad de cara a este año 2011. Ahí en esa recopilación de los principales fabricantes, SET, Fortinet, Imperva, Kaspersky Lab, M86 Security, Panda, Segurinfo, Symantec, Trendmicro, WebSense y Slater, lo que tenemos es una lista de las principales amenazas que brevemente y en el día de hoy te vamos a resumir. Una información que publicaban el pasado viernes 14 de enero relacionado con el ciberespionaje y el ciberterrorismo, y es que casi todos los informes coinciden en que a raíz del exitoso sabotaje con el virus Stuxnet, los incidentes provocados por este tipo de malware enfocados a los sistemas de control de infraestructuras críticas tenderán a aumentar durante este año 2011 de forma significativa. También, en segundo lugar, los ataques a dispositivos móviles. Tendremos, debido a ese aumento, algunos ejemplos como el del troyano que acabamos de comentar para sistemas Android. Otro punto crítico serán las ciberprotestas. Se confirma la tendencia del aumento de las ciberprotestas que comenzaron con la célebre operación Payback del grupo Anonymous, cuyo objetivo era el ataque de gobiernos, empresas y asociaciones que luchaban contra la piratería. Posiblemente también podamos añadir que se irán incrementando el número de ataques de este tipo. Por ejemplo, relacionado con el escándalo de WikiLeaks, se realizaron operaciones parecidas basadas en ataques distribuidos, lo que se conoce como técnicas de denegación de servicio o DDoS. También, como indica el informe de Scaler, todos hemos tomado nota del poder del activismo político en la era de las redes sociales, donde no es necesario disponer de una organización para promover y coordinar rápidamente un ataque desde un relativo anonimato. Veremos también ataques de vulnerabilidades del día cero. Ya en el pasado año 2010 se producía un aumento de número de este tipo de vulnerabilidades y todo parece indicar que en el 2011 se incrementará, por lo cual los sistemas que tengan este tipo de vulnerabilidades se podrán ver afectados mientras no se desarrolle un parche que solucione el problema. Otro punto destacado es el cloud computing y la virtualización. ¿Y qué tiene que ver esto con el malware? Pues según la compañía Imperva, habrá una tendencia creciente de implementación de aplicaciones de seguridad en la nube. Con el aumento de infraestructuras cloud, se prevé también una tendencia en alza de solución de protección de servicios, precisamente en eso, basado en el cloud computing o también conocido como el software as a service. En lo que se refiere a estas alertas de seguridad que te estamos comentando, ataques de malware, ataques de amenazas serán cada día más sofisticadas. Se prevé que durante el 2011 el malware evolucione no tanto en la forma de propagación, que seguirá siendo mayoritaria vía correo electrónico web, sino en sus capacidades, con una tendencia de códigos ofuscados con capacidades remotas de actualización para evitar los controles de las soluciones de seguridad. También encontraremos ataques enfocados a las redes sociales, lo que se conoce como la ingeniería social. No hay que bajar la guardia ni caer en la tentación, como en el caso de spam que hemos comentado en el día de hoy en la sección de actualidad, de hacer clic en un enlace en la que supuestamente nos van a informar de algo, incluso algo fraudulento, como el propio cobro indebido. Y ya para concluir la información que nos ofrecen desde el Instituto Inteco, habrá un control de la información sensible, un aumento de los esfuerzos globales contra el cibercrimen y una consolidación de las organizaciones criminales. Si queréis ver en detalle este informe de varias compañías de seguridad que en el día de hoy os hemos resumido, podéis visitar la página web de Inteco, www.inteco.es. Como casi siempre cuando estamos en este punto del programa, pues realmente tenemos que reconocerlo. El tiempo se nos echa encima, no nos da para mucho más. Sí, podemos recordar las formas de contacto. Ya sabéis, la dirección web, elguardian.euskadigital.net. Incluso podemos pedir que nos recuerden cuál es el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián, 24 horas a tu servicio.
Y yo mismo, encantado, os voy a recordar la dirección de correo electrónico, que es elguardian@euskadigital.net. Ya sabéis, igual que la página web, cambiando el punto por la arroba. La página web, elguardian.euskadigital.net. Y hechas estos recordatorios de las formas de contacto, damos por finalizada la edición 279 del Guardián, no sin antes agradeceros vuestra escucha, también la participación de los colaboradores, y por supuesto que en la próxima edición tenemos una nueva cita, será ya la 280, con el mundo de la seguridad, el mundo de la protección y todo lo que nos permita estar plenamente protegidos. Ese cariñoso saludo de parte de Iñaki Lázaro en nombre del equipo de Euskadigital. Hasta pronto.